Hoy por hoy, Bilbao, Vizcaya, Azul Tejerina.
Avanza el ensayo anunciado, avanzan ya las semanas en las que 80 pacientes con COVID persistente están recibiendo estimulación eléctrica, que sabemos que además tienen que solucionar esos problemas cognitivos, también de fatiga, pero esa actividad cerebral y con ella las neuronas, esa neuromodulación que les decía no invasiva, que utiliza una corriente eléctrica de baja intensidad para modular la actividad, puede ser, no lo sabemos todavía, quizá una de las salidas y de las respuestas a tantas preguntas que hacen quienes sufren todavía y de forma muy dura las consecuencias del virus de la COVID. Juan Carlos García Moncó, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Basurto. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Oiga, primero, ¿qué síntomas siguen presentando con más frecuencia los pacientes con COVID persistente 5 años después de la infección masiva?
Bueno, los síntomas más comunes son parte de los que ha mencionado, fatiga, quejas cognitivas, lógicamente cuadros depresivos, algunos de ellos dolor neuropático y una mezcla de síntomas muy amplia que no podríamos acabar con ella, pero esos son los síntomas más persistentes.
¿A usted le sigue sorprendiendo el rastro que deja este virus en el ser humano?
Bueno, me sorprende parcialmente porque lo que explica que esto sea tan frecuente es que hemos tenido una pandemia. Quiero decir, hay otras circunstancias y otras infecciones en las que estos síntomas están presentes. Lo que pasa es que nunca ha habido en los últimos años, en los últimos muchos años, un cuadro pandémico. Entonces, lo que hace muy particular esto es que el número de gente es muy amplio por la gran pandemia que hemos tenido.
Y de todas estas personas, ¿hasta dónde llega la gravedad? ¿De 0 a 10?
Bueno, es muy variable. Hay un porcentaje pequeño, pero que de nuevo en números es importante, porque el porcentaje de una pandemia es muy importante. De 1 a 10 hay un porcentaje pequeño que podemos colocar perfectamente entre 8 y 10. Digo, porcentaje pequeño, número bruto, digamos, o crudo, amplio.
Tenemos la unidad de COVID persistente que Osakidetza implantó en el Hospital de Basurto. Se abrió el pasado mes de febrero. Desde entonces las cifras varían, pero se ha atendido a unos 104, 110 pacientes de toda Euskadi. La mayoría son de Vizcaya. ¿Qué tipo de atención reciben?
Bueno, ya hemos atendido a bastantes más pacientes. Directamente hemos atendido ya unos 200 pacientes y además nos hemos coordinado para valorar con médicos referentes de las otras territorios históricos a otros pacientes, o sea que directamente hemos podido valorar ya unos 200 e indirectamente a otros 150 aproximadamente mediante comunicaciones entre nosotros. Y bueno, lo que hacemos es un abordaje individual de los problemas de estos pacientes que son de esos que hemos dicho de 8 a 10, e intentamos, digamos, adaptar el plan de trabajo, el plan de fortalecimiento físico, de una serie de consejos o medidas que les van a ver, que son, como digo, individualizadas para cada paciente.
En su comparecencia parlamentaria, el consejero de Sanidad, Alberto Martínez, hace unos meses señalaba que no hay médicos especialistas en la dolencia per se, lo que supone una dificultad añadida. ¿Cómo es ese día a día?
Bueno, el dedicarnos nosotros a este problema viene dado porque somos neurólogos y una buena parte de las quejas de estos pacientes tienen que ver con la neurología. Dicho eso, nos ha obligado, digamos, un poco a especializarnos particularmente en este tipo de problemas y en sus soluciones. Y cuando digo soluciones, hay que dejar claro que sigue sin haber un tratamiento específico de lo que nosotros decimos etiológico, es decir, de la causa. Entonces, intentamos poner remedio con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Claro, es interdisciplinar. ¿Quiénes les ayudan? ¿Qué otras disciplinas?
Bien, somos un grupo dentro de nuestra unidad, funcionamos en grupo con otras disciplinas como psicología, psiquiatría, rehabilitación, respiratorio, medicina interna y algún otro que puede ser importante. Y además trabajamos en red con los otros territorios históricos de Áraba y de Guipúzcoa, funcionando con ellos en coordinación de tal modo que comentamos los pacientes y valoramos los criterios de derivación.
¿Cuántas semanas llevan exactamente con la estimulación eléctrica transcraneal? Porque vamos a hablar ya de este ensayo clínico y de las esperanzas que tiene puesta, pues sobre todo las familias en ello.
Bien,
¿3 semanas puede ser?
Sí, llevamos 3 semanas con tratamiento. El reclutamiento de pacientes ha sido muy rápido. Y la idea es, dado que no hay a día de hoy tratamientos, y en este aspecto hay que ser claro, pero también hay que ser cauto de no exponer a los pacientes a terapias que no estén bien demostradas, esta terapia tiene alguna evidencia de que puede ayudar a pacientes con este tipo de sintomatología. Nosotros lo que hemos hecho es ponerla en marcha, pero a la vez que hacemos un tratamiento, hacemos un estudio con todo, digamos, el protocolo que se usa, que exige la ciencia, para finalmente concluir cuál es el beneficio que tienen estos pacientes, si es un beneficio real derivado de este tratamiento o no, etcétera. Hemos hecho un diseño complejo, pero el necesario para darles, como digo, esta terapia a un grupo de pacientes y después sacar las conclusiones pertinentes.
Yo les decía a los oyentes que por confidencialidad no íbamos a dar sus nombres, pero si han querido participar, hemos podido localizar a quienes están ya pasando por ese estudio. Es verdad que sabemos que son 80 pacientes, 2 grupos, unos recibirán el tratamiento real y otros una estimulación que no tiene nada que ver porque es placebo, ¿no? Porque así se hacen todas las investigaciones. Sí. Algunas de sus valoraciones, doctor.
Bueno, a día de hoy no tenemos...
Vamos a escucharles.
Yo he notado un poco de mala gana, un poco de cansancio y, bueno, pues eso.
Claro, algunos nos dicen, no sabemos distinguir, porque tampoco sabemos si estamos en el grupo placebo o no. Sí que insisten en esos dolores de cabeza, en esa fatiga, por ejemplo.
Después de 3 semanas con el tratamiento, hoy termino. Y la verdad que no se nota, no es molesto al ponértelo, es un poco engorroso por el tema de que tienes que ponerte a X horas, pero por lo demás yo no he notado dolor de cabeza, ni náuseas, ni nada de nada. Y sobre mis síntomas, pues sigo igual, o sea, no he notado nada de cambios, ni a favor ni a peor, vamos, estoy igual.
Hay quien sí insiste en que se mantiene ese dolor de cabeza.
Después de 3 semanas... con la terapia transcraneal, hoy ha sido mi último día. Quitando alguna pequeña molestia como dolor de cabeza o alguna pequeña náusea esporádica, no he notado síntomas molestos. Beneficiosos en principio tampoco. No sé si ha sido casualidad, pero sí que me encuentro más cansada estos días. Pero no se puede... No podría verificar que es por ello.
Y un último testimonio más. Es curioso, porque son mujeres, ¿eh?
Persona en prueba transcraneal sin notar ningún tipo de contraindicaciones, exceptuando que en algunas ocasiones he notado fuertes descargas de casi no aguantar. Me queda 1 semana de tratamiento y la segunda fase.
Bueno, doctor, el hecho de que hayan sido todo mujeres las que hayan querido hablar con nosotros es significativo. ¿Son más las mujeres afectadas?
Sí, sí, clarísimamente. En nuestra consulta el porcentaje mayoritario abusivamente es de mujeres. Por eso esto que han comentado es normal, que la mayor parte de las pacientes que acuden son mujeres.
Todo esto que ha escuchado usted es lo que le comentan a usted en el día a día. Entiendo que no le ha sorprendido.
No, no me ha sorprendido porque hay que tener en cuenta que todavía el estudio no ha acabado. No podemos sacar conclusiones y también el efecto de esta terapia no es agudo, puede ser diferido. Se trata de una neuromodulación y esperamos que los beneficios, si existen, que lo vamos a ver, puedan ser diferidos. No exactamente, no tienen por qué ser durante el periodo, puede variar. Y después, como decíamos antes, tampoco sabemos si a quienes han entrevistado son pacientes que han recibido un tratamiento u otro. Después lo podremos comparar, pero de todos modos, y para darles a todas las pacientes las mismas oportunidades, después nosotros llamamos, se cruzan los grupos. Quien no ha recibido, recibe, quien no ha recibido, no recibe, pero lo más importante es que no sepan qué es lo que están recibiendo.
¿Cuándo terminará el estudio completo?
Vamos muy, muy rápido. Es excepcional que un estudio de estas características, que logísticamente es complejo, es muy excepcional que en 3 semanas ya tengamos una buena parte de los pacientes reclutados, pero las conclusiones completas no le puedo decir una fecha, pero tardan unos meses, entre 2 y 3 meses calculamos, para que podamos sacar las conclusiones, analizarlas, etcétera.
Vale, ¿y en qué ha consistido? Es decir, para quienes no entendemos, nosotros lo que hemos hecho como periodistas es ir a las fuentes oficiales y nos dicen una estimulación eléctrica transcraneal, uh-huh, es una técnica de neuromodulación no invasiva. ¿Cómo se lo explica usted a la audiencia?
Bueno, se trata de una técnica que dice no invasiva porque son unos electrodos superficiales, es como un gorro que se pone en la cabeza y no hay nada invasivo en el sentido que no penetramos en ningún sitio, y a través de ese gorro llevamos a cabo una estimulación mediante un estímulo eléctrico. Digo eléctrico porque hay otras formas de estimular, magnética, etcétera. Esta es una estimulación directa con el gorro a la cabeza, e intentamos estimular las neuronas del individuo en determinadas áreas del cerebro con vistas a que produzcan una mejoría. Esto se ha empleado anteriormente en diferentes patologías y está en estudio su uso y beneficio en los pacientes.
¿Esto se ha utilizado en psiquiatría?
Sí. Se ha utilizado fundamentalmente y aprovechamos también ese efecto en cuadros depresivos.
En cuadros depresivos.
Que muchos, claro, de estas pacientes lo tienen.
Claro, y eso es lo que les ha llevado a ustedes a decir, vamos a probar.
Sí. Digamos que, de hecho, donde más experiencia hay en neuromodulación, o es más antigua, no invasiva, es en cuadros depresivos, y después ya se ha ido extendiendo a otros cuadros. Dolor, que muchas pacientes tienen, y ya finalmente... quejas cognitivas y fatiga o astenia, pero sí, en cuadros de psiquiatría, sobre todo de depresión, se ha utilizado.
¿Y con qué resultados, doctor?
Pues en general, en los cuadros depresivos, el resultado ha sido bueno. Un resultado prometedor en pacientes que no han respondido a medicaciones, han respondido a estimulación.
Mientras este estudio llega o no... ¿A qué se pueden agarrar estas familias? ¿Cómo se están tratando todos estos, secuelas que decimos, depresión, fatiga crónica, astenia prolongada? ¿Qué les están recetando ustedes? ¿Cómo les pueden aliviar?
Bueno, estamos trabajando en equipo y dependiendo de los síntomas de cada paciente, si tiene fatiga o si tiene otras quejas, les damos una serie de consejos o de programas de ejercitación física progresivos o adecuados para su situación. En fin, una serie de planes individualizados que pueden ayudar a su situación, mejorar su calidad de vida y, como digo, siempre teniendo en cuenta que estamos abiertos a posibles tratamientos, etcétera, pero que a día de hoy no están demostrados.
Dígame, ¿esta práctica se ha llevado a cabo en algún otro hospital de nuestro país?
Bueno, hay algún centro más en el estado. Yo no sé exactamente cuáles son exactamente los protocolos que están llevando a cabo, aunque pienso que pueden ser similares. Y en todo caso, nosotros lo que estamos haciendo es una sistematización, o sea, hacer un tratamiento individualizado, pero de una forma sistemática que nos permita extraer conclusiones, valorando las situaciones de los pacientes. En aquellos pacientes que así lo... que dan su consentimiento, incluso extraemos muestras, etcétera, para que en un futuro, si hay necesidad de hacer algún estudio o sale algún tipo de tratamiento que sea efectivo, poderlo aplicar.
Da la sensación que somos de alguna manera pioneros. No sé si podemos ponernos esa medalla.
Bueno, yo más que una medalla, yo me pondría al servicio de los pacientes y decir, bueno, estamos intentando, lo que se está haciendo en cualquier parte lo estamos haciendo aquí. En ese sentido vamos adelante. No sé si vamos más adelante o no que los demás, pero bueno, lo importante es que estamos ahí, sensibles a las necesidades de los pacientes e intentando hacer lo mejor posible por ellos.
¿Y usted tiene la sensación que ya nos hemos olvidado de este colectivo? La asociación dice que son los grandes damnificados, no nos queda más remedio que darles la razón, porque después de 5 años siguen reivindicando y ustedes están haciendo lo que pueden. ¿Pero tiene usted la sensación que nos hemos olvidado muy rápido del impacto de este virus en la salud pública?
Bueno, yo diría dos cosas. Una, que nos hemos olvidado del virus por salud mental, simplemente, pero eso todos nosotros. Da la sensación de que fue hace mucho tiempo y no ha sido hace tanto. Pero bueno, eso es la cultura popular. No podemos estar viviendo todo el día con ese drama. De los pacientes no nos hemos olvidado en el sentido de que, de hecho, estamos aquí hoy hablando de una unidad de COVID persistente e intentando hacer lo posible. Sí que es cierto que hay que creo que Osakidecha ha puesto en marcha mecanismos para atender a todos estos pacientes, sin olvidar que efectivamente hay unas secuelas que les están afectando, pero bueno, que son dramáticas en algunos casos, pero consecuencia de un virus, no del sistema sanitario.
¿Haría falta más unidades de este estilo? Lo digo por la carga de trabajo que usted nos ha descrito al principio del programa.
Bueno, yo creo que al inicio de esta unidad teníamos un aluvión lógico de solicitudes, seguimos teniendo solicitudes que vamos atendiendo, pero yo creo que vamos dando respuesta progresiva y cada vez más fluida a las necesidades. Por un lado, el que tengamos una unidad facilita que nos especialicemos cada día más. Nosotros seguimos aprendiendo con el manejo de sus pacientes. Eso también es bueno.
Bueno, pues esperaremos a los resultados. De hecho, con las declaraciones que hemos escuchado había bastante duda. No sabían estos pacientes con los que hemos podido hablar y hemos podido localizar si eran placebo o no. Esa es una parte de este estudio. Pero Juan Carlos García Moncó, nos jugamos mucho si no atendemos a estas personas. Así que gracias por sus respuestas como jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Basurto.
Muchas gracias a ustedes.
Nunca me traicionarás, dos impulsos y un solo ser, haciéndome pensar que puedo mantenerme en pie, nunca perder mi confianza en ti. No, nunca perder mi confianza en ti.
Para llegar al punto de la una de la tarde, tiempo de noticias en la cadena SER. Después vamos a hablar de amor, de redes sociales y de vínculos, algunos líquidos. Enseguida toda la información, antes lo que decimos, el boletín. Hasta ahora.
Por hoy, Bilbao, Vizcaya, Azul Tejerina.